BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:04 p.m. Bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante en Colombia y el mundo aquí en Blu Radio. Mucha atención, hay emergencia en el norte del país por el paso del huracán Matthew. Entre viernes, mañana viernes y el sábado, la costa norte del país recibirá fuertes lluvias y un gran oleaje como consecuencia del paso de este huracán. Las autoridades tienen las alarmas encendidas a esta hora. Sebastián Vargas, los detalles.
Incluso en algunos lugares del país se esperan tormentas eléctricas tras el coletazo de Matthew, que hace algunas horas se ha convertido en huracán con vientos de 30 kilómetros por hora. El director de pronósticos del IDEAM, Cristian Euskategui.
Ante esa perspectiva se espera que los días viernes y sábado sean días de buena cantidad de lluvia, esperando así al día domingo que rezagos de esa precipitación o esa humedad mejor nos dejen precipitaciones en buena parte de la zona Caribe principalmente y algunas pocas precipitaciones también en la zona andina.
A esa hora el huracán Matthew está transitando por costas venezolanas y se espera que mañana pueda pasar sobre la península de La Guajira a unos 200 kilómetros de distancia de la costa. Sebastián Vargas, Blu Radio.
Sebastián, gracias. 6:04 p.m. Pues hay alerta roja en el departamento de La Guajira por el giro del huracán Matthew hacia las costas de ese departamento. Habrá una evacuación de habitantes en la zona costera por un posible mar de leva. La situación a esta hora, William Vargas.
En el departamento de La Guajira hay alerta roja porque el huracán Matthew va a hacer un giro hacia las costas de este departamento afectando a Manaure, Uribia, Riohacha y Dibuya, que recibirán vientos de tormenta tropical. Esta emergencia se acrecenta y habrá evacuación de los habitantes que viven en la zona costera por posible mar de leva. También hay lluvias en el municipio de Maicao, donde se han generado inundaciones, arroyos, y en el municipio de Uribia también se registran este tipo de problemas por las inundaciones. Desde la región Caribe, William Vargas Velasco, Blu Radio.
Muchas gracias. Estados Unidos, en otras noticias, está dispuesto a considerar la designación de un enviado especial para los diálogos con el ELN si el gobierno lo solicita, así lo advirtió hace algunos minutos en Blu Radio el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. Juan Armando Rojas.
En diálogo con Blu Radio, el embajador estadounidense en Bogotá, Kevin Whitaker, confirmó que su gobierno estaría dispuesto a estudiar el envío de un delegado para un eventual proceso de paz con la guerrilla del ELN. Se trataría de una figura similar a la que participó en los recientes diálogos de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. La condición es que el gobierno colombiano solicite la presencia del delegado.
Sí, hay interés por parte del gobierno, que nosotros tenemos esa participación como al nivel de un enviado especial, obvio de que vamos a considerar eso, claro. Más allá de eso, por la falta de definición de proceso, etcétera, me cuesta realmente hablar con definición.
El embajador estadounidense visitó en las últimas horas una de las zonas de conflicto beneficiarias de la ayuda de ese país para el llamado posconflicto. Desde Popayán, Juan Armando Rojas, Blu Radio.
Son las 6:06 p.m. Usted escucha las noticias a esta hora en Blu Radio. El acuerdo de paz con las FARC no es para legalizar sus bienes ilícitos. Con esta frase, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respaldó el pedido del fiscal a esa guerrilla de reportar sus bienes para la reparación de las víctimas. Giancarlo Lozano.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, defendió la labor que tiene la Fiscalía para dar con el paradero de los bienes y dineros de las FARC, ya que se utilizarán para la reparación de las víctimas que ha dejado su accionar en el conflicto armado.
Allí se ha armado tal vez una tormenta en un vaso de agua. Es evidente que la Fiscalía tiene que seguir persiguiendo los bienes de las FARC, que el acuerdo de paz no legalizó para nada los bienes adquiridos ilícitamente por las FARC.
Cristo aclaró que la firma de la paz entre gobierno y FARC no significa que se legalizarán los bienes que hayan adquirido de manera ilícita, y mucho menos los dineros que hayan captado por el narcotráfico.
Las FARC se comprometieron en los acuerdos a la reparación material de las víctimas con sus bienes y la Fiscalía tiene todo el derecho a perseguir.
El jefe de la cartera de gobierno sostuvo que los jefes de ese grupo guerrillero tienen que confesar en dónde están todos sus bienes, si no podrían perder los beneficios contemplados en la justicia transicional. Giancarlo Lozano, Blu Radio.
Giancarlo, gracias. El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, resaltó el gesto de arrepentimiento por parte de las FARC ante el pueblo de Bojayá, Chocó, durante la entrega del Cristo a la iglesia que fue blanco de un ataque guerrillero en el año 2002. Catalina Vargas.
Como un acto de gran valor, así calificó el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, el gesto de arrepentimiento en el que las FARC, en cabeza de Iván Márquez, entregaron a la iglesia de Bojayá el Cristo Negro que habían prometido como símbolo de aceptación de responsabilidad por la masacre perpetrada por esa guerrilla el 2 de mayo de 2002.
Yo quiero acá hacer un reconocimiento a las palabras que acabamos de escuchar por Iván Márquez, a nombre del Estado Mayor Central de las FARC, a las que el Gobierno Nacional le da el más alto valor. Creemos que eso es exactamente lo que debe ocurrir en este momento.
Por su parte, Iván Márquez aseguró que la sinceridad y el arrepentimiento son las dos poderosas razones que los impulsan a tender sus manos a la reconciliación.
Si media la sinceridad y el arrepentimiento verdadero, que son dos poderosas razones que nos impulsan para tender nuestras manos de reconciliación al pueblo de Bojayá.
Cabe recordar que el grupo guerrillero siempre ha afirmado que la entrega de este Cristo es un símbolo a la reparación de las víctimas. Catalina Vargas, Blue Radio. El lunes arrancaría la movilización de guerrilleros de las FARC hacia las zonas de concentración. Esto en caso de que gane el sí en el plebiscito el domingo. Daniela Morales.
Hola, buenas tardes. El general Humberto Jerez, comandante de la quinta división del ejército, aseguró que después del plebiscito, si este sale positivo, las FARC se movilizarán hacia las zonas veredales de normalización.
Después de las elecciones del 2 de octubre y de acuerdo al cronograma establecido entre el gobierno y las FARC, en el territorio del Tolima, en zona rural de Planadas y zona rural de Villarrica, inicia el movimiento de las FARC hacia las zonas veredales de transición a la normalidad.
Recordemos que las mismas fuerzas militares han dicho que en caso de que el plebiscito salga negativo, no habrá movilización de la guerrilla. Daniela Morales, Blue Radio.
Daniela, gracias. 6:10 p.m. Acaba de terminar la audiencia que se adelantaba desde esta mañana contra el segundo fletero que fue detenido en el departamento del Tolima tras el asesinato de un joven comerciante en el occidente de Bogotá. Julián Ríos.
Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, mire, se trata de Omar Moreno Flores. Esta persona fue señalada como ser el presunto autor y coautor de estos delitos de homicidio, hurto y porte de armas. Dice la fiscalía que fue la persona que conducía la motocicleta el día que se cometió el crimen, el asalto y el asesinato mediante la modalidad de fleteo al comerciante Jason Méndez en el suroccidente de Bogotá. Una juez acaba de enviarlo a la cárcel, dictó medida de aseguramiento en su contra por considerarlo un peligro para la sociedad. Julián Ríos, Blue Radio.
Muy bien, Julián, gracias. 6:11 p.m. El presidente de Fasecuelda aseguró que la reforma pensional que necesita el país requiere una reducción de las tasas de interés y, por otro lado, un aumento en la edad de jubilación. Marcela Vargas desde Cartagena con los detalles.
La propuesta del sector asegurador para la reforma pensional que el país debe realizar el próximo año incluye la implementación de un seguro al desempleo y el aumento de la edad de jubilación. El presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero.
Con tasas de interés como las que hoy rigen, no puede garantizar las pensiones que todos anhelamos. Eso implica, de un lado, subir las edades de jubilación. Por supuesto, yo no pensaría que haya que subir la tasa de cotización.
El dirigente gremial agregó que esta reforma es necesaria, pero siempre y cuando se respeten los derechos de quienes ya llevan muchos años cotizando, de manera que haya un régimen transitorio. Marcela Vargas, Blue Radio.
En la información internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el acuerdo de la OPEP para reducir la producción de petróleo a partir del 2017. Santiago Martínez, en Caracas.
Así es, buenas tardes. Esta reacción del gobierno venezolano viene de parte de un comunicado de la Cancillería, donde el gobierno asegura que el acuerdo en Argelia refleja los incansables esfuerzos desplegados por Venezuela durante casi 2 años en búsqueda de un consenso para poder estabilizar el mercado petrolero y aminorar los efectos perversos de la especulación financiera, esto entre comillas, y los mercados a futuro en la producción de hidrocarburos. Recordemos que este miércoles los países integrantes de la OPEP lograron reducir la producción producción y estabilizar los precios del crudo luego de una reunión celebrada en la ciudad de Argel. Insiste el gobierno de Nicolás Maduro que este acuerdo revitaliza el papel de la OPEP en el equilibrio de las fuerzas económicas y geopolíticas que intervienen en la economía mundial. Recordemos que el petróleo venezolano ha experimentado una caída acentuada en los últimos 2 años. Para mediados del 2014, el precio del petróleo estaba alrededor de los $90 y actualmente está por los $37 por barril. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
Santiago, gracias. Momento de los deportes a las 6:13. A esta hora se juega la última jornada por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Pablo Ríos.
Silvia, buenas tardes. En este momento se encuentra en el entretiempo el partido entre San Lorenzo y La Guaira de Venezuela. El equipo argentino vence 2-0 y con un global de 4-1 se está metiendo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a Palestino de Chile. Por otro lado, Independiente Santa Fe jugará a las 7:45 de la noche frente a Cerro Porteño. El juego de vuelta de ese mismo torneo, en la ida del equipo cardenal ganó 2-0 y la nómina confirmada de Santa Fe para este juego será con Robinson Zapata en el arco, en la defensa Javier López, Horacio Salaverry y William Tecillo, más adelante Carlos Arboleda, Juan Daniel Roa, Jason Gordillo y Dairon Mosquera, Omar Pérez como enganche y adelante Jonathan Gómez junto a Humberto Osorio Botello. Finalmente, en el fútbol colombiano se juega también en este momento la fecha 15 con el partido entre Patriotas y Río Negro Águilas, que está 0-0, y a las 8 Pasto recibirá a Alianza Petrolera. Pablo Ríos González, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
Es preocupante la situación financiera del SITP. Son 5 operadoras del sistema que aseguran no tener recursos suficientes para prestar el servicio. Una de ellas, Transit, ya solicitó terminar el contrato. Transmilenio estudia la manera de garantizar el servicio a los usuarios. David Gallego.
Tras la liquidación de Cobus y Ecobus, ahora el SITP se podría quedar sin un operador más, Transit, que cubre las rutas de Usme, y le pidió a Transmilenio terminar el contrato de mutuo acuerdo por razones financieras. Argumentan que la mala programación de las rutas, la competencia de los buses tradicionales y las deudas bancarias no les permiten seguir operando. Lo preocupante es que 4 operadores revelan que están a punto de llegar a una misma situación: Suma, Masivo Capital, Este es Mi Bus y Gestión Móvil. Si estas dejan de operar, el 50% del sistema integrado de transporte público saldría de circulación, ya que cubren 6 zonas como Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba Oriental, Calle 80 y Tintal con la zona franca, afectando así a casi 3 millones de usuarios. Transmilenio, mediante un comunicado, anunció que está analizando la situación actual de los operadores y estudiando también la manera de garantizar la prestación del servicio en la zona que estaba asignada a Transit SAS. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
David, gracias. 6:15. Un juez de Bogotá absolvió en las últimas horas a Liliana Pardo del proceso que se adelantaba en su contra por un contrato para el mantenimiento de bicicletas de la policía en Bogotá. Liliana Pardo, exdirectora del IDU, Luz Carimuerto.
La decisión la tomó hace pocos minutos un juez de Bogotá, quien determinó que la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, debía ser absuelta por un caso de corrupción en Bogotá que adelantaba la unidad de administración pública de la Fiscalía. La investigación hace referencia al año 2005, cuando Pardo Gaona se desempeñaba como directora del Fondo de Vigilancia Distrital y firmó un contrato por 94 millones de pesos para hacer mantenimiento a 867 bicicletas de la Policía Metropolitana de Bogotá. Sin embargo, solo realizó mantenimiento a 230 bicicletas. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Liliana Pardo el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. El juez, que adelantaba el proceso judicial y debía dar un fallo definitivo si la condenaba por el proceso, encontró que no se presentó ninguna irregularidad en el contrato y todo estuvo acorde a la ley de contratación. Sin embargo, los líos judiciales no terminan debido a que todavía tiene los procesos que se adelantan en su contra por el carrusel de la contratación y por el que tiene una orden de captura internacional. Luz Karim Hurtado, Blue Radio.
Luz Karim, gracias. 6:16, hasta aquí las noticias. Ampliación de toda la información en blueradio.com. Seguimos en Voz Populi.